Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, lunes 9 de febrero. Iniciamos nuestro espacio análisis, como cada lunes, y en este caso, bueno, pues queremos saludar a toda la audiencia de Radio Sintonía, la emisora decana de la isla de Fuerteventura, ya cumpliendo su año 31. Saludar también a todos los televidentes de Fuerteventura Televisión, puesto que este programa se está emitiendo en directo a través de Fuerteventura Televisión, se repetirá en redifusión a partir del mediodía, del informativo mediodía, y se repetirá también en redifusión a partir del informativo de la noche. Saludos cordiales también a través de las redes, porque Facebook Live ahora estamos emitiendo también en directo. Por tanto, este es el programa de mayor trascendencia que tiene Radio Sintonía en su parrilla. Nos vuelve a acompañar como cada semana Tero Brito. Buenos días, Tero. ¿Qué tal estamos?
Muy bien. Bueno, muy bien o bien, no sé.
¿El fin de...?
Nada, no, tampoco ha sido espectacular. Como tranquilito, recogedito y paseíto de pie con el perrito. Ajá. Y nada, empezar un nuevo lunes y seguir muy trabajando. Bien. Recibir aquí a... señor Héctor Mateo Castañeiro.
Muy bien, pues excusamos al compañero José Yu Armas, y decidimos efectivamente, tal y como comentábamos, la verdad es que llevamos más de 2 meses para poder concretar, ya habíamos concretado la fecha, pero la agenda de nuestro invitado a continuación no la hemos intentado acertar, como dicen algunos, hace 2 meses, pero bueno, hasta ahora no ha sido posible. No deja de ser un placer el tener con nosotros hoy al director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística. Y bueno, pues en este caso, Héctor Mateo Castañeira. No Héctor Castañeira, Héctor Mateo Castañeira. Él le gusta eso, matizarlo bien claro y dejarlo perfectamente claro. Un placer, como siempre, y bueno, sobre todo... No es de las personas que están en la política habitualmente. Yo le conozco 2 etapas en la política distintas, y en este caso, bueno, pues me alegra que esté porque le da distinción a un mundo podrido de la política y de gente sin sentido.
Buenos días, muchas gracias por darnos este espacio, y siento pues la agenda, ¿no? La verdad es que a mí me gusta, como yo creo que a todos los que estamos en la consejería, nos gusta estar en todos sitios, llevar todas las obras, estar en contacto con el personal, los funcionarios o los laborales, que en esta consejería están en la provincia de Las Palmas y Tenerife, y por eso tenemos que estar de un sitio a otro, y además hay obras financiadas por la consejería en todas las islas. En cuanto a lo que dices de la política, yo creo que coincidimos todos. La política no tiene que ser una forma de vida, una ocupación. Lo conveniente, lo que debe ser, es que cada uno tenga una forma de vida, una profesión, y cuando pase un determinado periodo de dedicación a la política, pues vuelva de nuevo a su modo de vida, ¿no? Pero no convertirlo en un sistema de vida. Coincidimos, yo creo que coincidimos todos, eso no debe ser.
Héctor Mateo Castañeira es majorero.
Sí, la verdad es que, siempre lo digo, no tengo nada de acento porque nos fuimos toda la familia muy pequeños, pero con ese acierto de mis padres, no sé si te lo había comentado, con ese acierto de mis padres que para no separarnos nos fuimos todos juntos a la península. Los mayores ya estaban estudiando la carrera y se tendrían que haber ido del hogar, los pequeños no. Y entonces todos nos fuimos a la península para estar todos juntos. Fue un acierto de mis padres, hacer familia, y fuimos también en eso unos afortunados por la familia que nos tocó.
Muy bien, pues, Tero Brito. Esto que yo...
Esto del comandante Mateo, si no me equivoco.
Eso es, él llegó aquí en el año, nada menos, que en el año 42, y se fue en el año 69. Fue un enamorado de la isla, aunque no nació aquí. Llegó además para llevar los nidos de ametralladora del sur de Fuerteventura. No sé si había contado la anécdota. Es curioso. Los nidos de ametralladora que se hicieron a principios de los 40, él llevó los del sur.
Sí. Por si se producía una invasión de los aliados por las Islas Canarias para hacerle frente a Hitler y a los ejércitos nazis alemanes, ¿no? Yo me acuerdo mucho de, bueno, me acuerdo mucho de verlo, porque yo tampoco en esa época tenía 14, 13.
Era un guayete, ¿no?
Sí, pero no, él vivía, bueno, vivían ahí, en calle, daban para la calle La Cruz y para la calle León y Castillo, y bueno, y lo veías con frecuencia por ahí, ¿no? Pero bueno, como dice, agua pasada.
Vivían y viven.
Mis padres murieron, mi tía vive, sí, sí. Gracias a Dios.
De familia. Bien, pues infraestructura, sostenibilidad y en este caso todo lo que en el entorno de la Consejería de Turismo. Formas parte de ese equipo que en la isla de Fuerteventura y Lanzarote seleccionó Jessica de León para esta legislatura. La primera vez que se conforma todo un departamento completo con gente de muy dispar procedencia, me refiero en cuanto a formación, pero que cada uno en su sitio forma parte de cada uno un engranaje de una gran cadena, ¿no?
Mira, y si me permites, sí, algo que estamos consiguiendo y yo creo que es fundamental en una consejería, ser, aun con formación dispar, un equipo compacto, unido, con conexión entre nosotros, que no haya ningún resquicio y conexión entre nosotros. Eso es lo que a mi entender tiene que ser una consejería, porque si no, no logramos avanzar y no logramos, pues evidentemente, ¿no?, hacer el servicio público al que estamos destinados. No se debe perder ninguna oportunidad y ya digo, formar un equipo compacto, colaborar entre todos, con formación que se complementa. Ya saben ustedes quién es el viceconsejero, el Miguel Ángel Rodríguez, el otro director general, la formación de cada uno. La verdad es que conformamos, ha sido un acierto por parte de la consejera, por parte de Jessica, y con la batuta de Jessica, que nos deja hacer, sin duda, pero también nos da calor y apoyo.
En definitiva, lo que fue buscando fue perfiles técnicos para ocupar responsabilidades políticas.
Sí, sí, eso es. Eso es. Hubiera sido un error desde mi punto de vista no haberlo hecho así, porque es que nos estamos ocupando de aspectos muy técnicos, de obras, detalles de obras, detalles administrativos, detalles legislativos. Si hubiera sido alguien ajeno a ese ámbito, hubiera sido muy distinto.
Bien, hablamos de infraestructura turística, hablamos de sostenibilidad turística y hablamos de calidad turística. Esas son las tres áreas que acapara, que abarca la dirección general que dirige Héctor Mateo Castañeira. ¿De qué tipo de obras, de qué tipo de infraestructura, de qué tipo de qué sostenibilidad proclaman y cuál es la calidad que se busca?
Fíjate, eso es un asunto que quizás no se conoce. Desde la Consejería de Turismo, desde la Dirección General de Infraestructuras Turísticas, se financian infraestructuras turísticas públicas a entidades locales, es decir, ayuntamientos y cabildos, no a entidades privadas, a asentamientos, a hoteles. Eso lo hacen otras líneas de financiación, pero lo que es la Dirección General de Infraestructuras, a entidades locales, obra pública en definitiva. Pero eso está, desde mi punto de vista, muy relacionado con la actividad privada. Yo siempre digo, y no es para vender palabras, no, siempre digo que si la tienda, la peluquería, se esfuerza en renovarse, en actualizarse e invertir, si el apartamento, lo mismo, en adecuarse, el hotel, no puede salir a la calle el cliente y ver que la calle está fatal, no. Ahí está la responsabilidad de la Administración de Turismo, en definitiva, de adecuar, responder también a eso, que se ha esforzado la iniciativa privada, a ese esfuerzo, responder como también haciendo un esfuerzo financiando en todos los sentidos las obras públicas. ¿Y cómo entramos en sostenibilidad y calidad? ¿Cómo entramos en ello? Por un lado, y también respondiendo a lo que es la exigencia de la calle, la sostenibilidad tiene muchos ámbitos, ya lo hemos repetido un montón de veces, pero también el ámbito de la sustentabilidad, la sostenibilidad en el tiempo. Eso quiere decir que desde mi punto de vista, y así se ha asumido desde la consejería, cómo no, una obra pública que se financia desde la consejería a un ayuntamiento o al cabildo, esa obra, ese paseo marítimo, ese sendero, esa obra, una vez que se financia y que se acaba la obra, quien recibe la subvención La financiación se compromete a mantenerla en al menos 5 años en buen estado. Eso es una novedad, no se había exigido nunca en anteriores legislaturas. Eso habla de la sostenibilidad del tiempo, eso habla de lo que piensa la gente que está pagando los impuestos, que ve una obra sucia. Pues ya se ha exigido que si se requiere esa subvención, por decirlo en palabras muy coloquiales, también se compromete a mantener en buen estado y si no, se procederá a una devolución. Eso es sostenibilidad en el tiempo. En cuanto a calidad, que también lo citas, en calidad en las obras, calidad en las infraestructuras, estamos teniendo muy en cuenta los materiales que se utilizan, tener muy en cuenta la menor afección al territorio, teniendo muy en cuenta la adecuación del material a la zona. Cierto que lo que nosotros somos financiamos son proyectos o redacciones de proyectos. El proyecto nos viene de fuera, pero también podemos decir algo en los materiales cuando financiamos algo. Eso es calidad. Estamos hablando de sostenibilidad y calidad en el ámbito de infraestructuras, claro.
Sin duda. Bien, Terurito.
Pues ya ve el choque que se produjo con las obras de la calle Primero de Mayo, las obras de ZP, del Plan Zapatero, ¿no? Que bueno, al final se pusieron ahí unas
pavimento.
Rosas, pavimento que han tenido que levantar un montón porque se rompía, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión. Aunque también es verdad que no se puede alterar mucho el tema porque si no habría que devolverlo. La inversión que se hizo ahí, ¿no? Pero bueno, vamos al grano, Héctor Corralejo, que parece ser que ahí hay, bueno, pues, cierto choque entre quienes promueven la obra del paseíto, ¿no? Por la orilla del mar y quienes están, pues dicen que no, que eso ahí no se puede hacer, que eso. Pero bueno, no sé, lo que ha dicho Costa es que en definitiva es quien marca la pauta, ¿no? Si se puede hacer o no se puede hacer.
Mira, en ese sentido está muy relacionado con una de las cosas que hemos imprimido desde el principio de la legislatura, que lo imprimió la consejera, lo imprimimos todo, idea, que era que no se iba a financiar ninguna obra que no tuviera todos los permisos. Eso está relacionado con lo que tú dices, que no tuviera todos los permisos. Hasta ahora, en años anteriores, se habían financiado obras sin los permisos. Y bueno, y si un determinado ayuntamiento no había conseguido el permiso de costas, no podía empezar la obra y entonces tenía que devolver. Eso no queremos que ocurra nunca. Se financia solamente todo lo que tenga todos los permisos. Y en ese sentido, yo me he quedado tranquilo al ver toda esta noticia porque esa obra tiene el permiso de costas. Si no, no se hubiera financiado. Si no, no se hubiera financiado. Y en el permiso de costas se incluye la declaración de impacto ambiental, en base a una evaluación de impacto ambiental que ha hecho el promotor. En esa declaración se tienen en cuenta todos los detalles de la obra y en ese sentido me he quedado muy tranquilo. Cierto, ahora quien conozca un poquito el detalle me dice, no, pero es que están esperando al permiso de costas. No, pero están esperando al permiso de costas no de la obra importante, sino, y esto es importantísimo hacerlo llegar, están esperando el permiso de costas de esa modificación del proyecto que se tuvo que hacer porque apareció una especie arbórea al lado de, bueno, una especie arbórea que hubo que respetar y entonces se varió el trazado 5 metros. Eso, pero la actuación importante tenía su permiso de costas, ya va ejecutada en un alrededor de un 80% de la obra y tenía su permiso de costas. Y esa obra lo que está consiguiendo es que la gente, como dije el otro día, no pisotee la playa caminando por la playa, sino que vaya por la pasarela que tiene algo, una anchura de 2 metros, 2,5 metros de ancho, y que vaya sobre una pasarela que no tiene cimentación, que se puede levantar de la arena. Y por otro lado, que las terrazas, que antes las sillas se ponían a su libre albedrío sobre la arena, al libre albedrío sobre la arena, pues ya están delimitadas la zona en la que se pueden poner las sillas. Eso es también muy adecuado para que las terrazas no se pongan donde quieren, que no piseten. Ese pisoteo afecta pues a todo lo que pueda haber en el suelo, como no, y ensucia la playa. Y yo digo, pero yendo al principio de la pregunta, me quedo muy tranquilo porque tenía evaluación de impacto ambiental y todos los requisitos claros.
Bien, si hablamos de infraestructura turística, que es la Dirección General, estamos ya, hemos doblado la legislatura y por tanto se puede hablar ya de un adelanto de balance de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿En qué se han empeñado estos dos primeros años? Me imagino que cuando se llega nuevo, primero conocer cómo está y marcarte los retos, ¿no? Pero ¿cuáles son esos puntos en los que han puesto por la isla, obras que han puesto su vista y se han dedicado a trabajar en ello?
Mira, empiezo por la generalidad. Ya me habrán oído los funcionarios, los laborales con los que trabajo, ¿no?, que es fundamental desde mi punto de vista oír para saber cómo actuar. Eso lo considero como un principio de base. Así de sencillo. Seguimos con la generalidad. Hemos visto que en turismo se habían financiado en ocasiones actuaciones que no tenían nada que ver con turismo por determinados motivos. Y en ese sentido se ha definido por la Consejería de Turismo, impulsada por la Dirección General de Infraestructuras y aprobado en noviembre del 24, las líneas estratégicas de infraestructuras turísticas insulares. Así se ha definido qué es lo que se quiere financiar desde infraestructuras en todas las islas. Se han definido cinco líneas en todo Canarias, de esas cinco, tres en Fuerteventura. ¿Y cómo se han definido? Del mismo modo que decías, oyendo las necesidades de los que conocen el territorio, que son cabildo, ayuntamientos y organizaciones profesionales. Hemos oído y después de oír se han trazado las líneas. Esas líneas quiere decir que no se va a financiar nada que no se ajuste a esas líneas. No se va a financiar un campo de fútbol en lo alto de una montaña que no va a nada de turismo. No, porque se tiene que ajustar esa línea. Estoy aterrizando ya llegando a Fuerteventura. En Fuerteventura, de esas cinco que se han definido para Canarias, cuatro para una isla, cuatro de ellas para una isla, tres de otra. Bueno, en Fuerteventura se han definido tres y hemos incidido en dos ámbitos muy claros, ¿no? Por un lado, lo que es restauración de infraestructuras turísticas dañadas, obsoletas, antiguas, porque es fundamental tenerlo en cuenta para mantener el nivel de calidad del destino Fuerteventura. Ese es el ámbito más importante. Y por otro lado, el segundo ámbito es obra nueva. Obra nueva, como decíamos antes, con la menor afección al territorio. Llegando abajo del todo, ¿qué se ha financiado en Fuerteventura desde en nuestra legislatura? Ha habido muchísimas actuaciones. Hemos oído muchas necesidades, empezando quizás por Betancuria, por la zona de más al sur. En Betancuria hay anualmente, hemos luchado para que se mantengan dos líneas de financiación, una para pueblos más bonitos de España, que Fuerteventura lo es, y otra como capital histórica. Ahí se han financiado en el año 24-25, no cuento el 23 porque la financiación se concedió antes de que nosotros llegáramos, pero se han financiado líneas para enterrado de líneas eléctricas en la parte de arriba de la Vega Río Palma. Se han financiado adecuación de una pequeña zona de aparcamientos, un acceso a un pozo que hay cerca del aparcamiento nuevo. Se va a financiar también una nueva oficina de turismo. Se financió y se está haciendo la obra, pero con ampliación de plazo, un embellecimiento de fachadas. Se financió también la redacción de proyectos de un aparcamiento nuevo. En la Vega de Río Palma se ha financiado también una zona peatonal con zona de esparcimiento y también la redacción del proyecto del albergue. Se llama Albergue Ecofriendly, que es en definitiva un hotel, un pequeño hotel rural muy interesante en la antigua escuela de la Vega de Río Palma y alrededores. Eso en cuanto a Betancuria. En Puerto de Rosario, ya saben, ¿no?, se había financiado en el 21 la calle Primero de Mayo, pero ha sido una obra que se ha concedido hasta cuatro ampliaciones de plazo porque hubo que modificar el proyecto por distintos motivos, porque no se adecuaba a las necesidades de la población. Y ahora se acaba de financiar el casco antiguo, que hace que la ciudad de Puerto del Rosario cambie por completo, sea más atractiva para quien vive en toda esa zona y sea atractiva para el turismo, que es el objeto de esta consejería. Y se va a financiar también la redacción del proyecto de la adecuación de la Plaza de España, la plaza donde estaba el Tinguero, ¿no? Esa plaza estaba muerto de risa y lo que queremos es que vuelva a ser lo que fue, ¿no?, un balcón al mar. Hay que hacer primero el proyecto, se va a financiar el proyecto, y después se hará la obra. Pero puede ser un atractivo de Puerto de Rosario junto con toda la adecuación de todas estas calles, que digo, se denomina proyecto del casco antiguo de Puerto de Rosario, es un montante importante y además una financiación de la que podemos estar muy satisfechos. En el 24 se financió parte del total de la obra y en el 25 se financia a partes iguales entre Cabildo, Ayuntamientos y Consejería. Es un acierto de colaboración entre las tres administraciones que todos entendemos que tiene que ser así.
Pero me parece que en los últimos 40 años no he oído hablar nunca de un proyecto real para el casco viejo, pequeñito casco viejo de Puerto Rosario, y sobre todo para la Plaza España, ¿no? El casco antiguo.
Sí, la Plaza España que había ahí, que además era muy muy bonita, muy... bueno.
Era un punto de encuentro de la sociedad de Puerto Rosario, bueno, todos los domingos por la mañana.
No,
el que iba a comprar los churros iba a desayunar.
Sí,
pero el que llegaba a Puerto Rosario, a Fuerteventura, iba a parar allí, en el punto
de
encuentro.
Yo creo que hablamos de lo que está diciendo Héctor y lo que yo digo, Santiago. Yo creo que está hablando de antes de... del bar, de las instalaciones que se pusieron allí. Antes había, pues habían unas estructuras, que yo no sé si van a recuperar ese tipo de estructuras que habían antes o darle, porque claro, para recuperar esas estructuras...
De cualquier manera, cualquier cosa antes que estar...
Sí, cerrado no, cerrado, muerto de risa, ¿no? Y que eso, porque además es un lugar muy céntrico, ¿no? Pero en fin, yo no sé cómo, por dónde van los tiros ahí, pero lo bonito, lo ideal, sería recuperar la antigua estructura, que no cuesta nada copiar, que era una balaustrada ahí y poco más, ¿no? Y luego,
mirador.
Y el kiosco de Durante, sí, una especie de mirador, y el kiosco de Durante que...
Yo no sé si conocí esa plaza. Lo que sí he visto ha sido fotos, ¿no? Y como tú dices, era un mirador.
No, tienes que haberla conocido. ¿En qué año? No sé.
Nosotros fuimos en el 69. Y después sí, veníamos, hombre, en verano.
69, sí, tuviste.
Estaba que todavía.
Sí. Tenías que haberla visto por ahí, sí. Pero bueno.
¿Cuál va a ser la actuación? ¿La conoce esto?
No. Eso se... la Consejería de Turismo está financiando redacciones de proyectos porque hay ayuntamientos que necesitan financiación para redacción de proyectos.
Ajá.
U obras. En este caso es redacción de proyecto. Y en este caso va a ser una aportación dinaria a GESPROTUR que va a financiar la redacción del proyecto al ayuntamiento. O sea, el proyecto no está redactado, no existe proyecto. Ojalá todo vaya lo más rápido posible y ojalá el proyecto, que tampoco podemos decir mucho, porque eso saldrá a concurso el proyecto, la redacción, y tampoco podemos decir mucho. Pero efectivamente, ojalá el proyecto sea algo que mire al mar, que sea tan atractivo como fue y que no tiene por qué ser costoso, como tú dices, no tiene por qué ser costoso.
Llevamos 40 años diciendo que Puerto Rosario tiene que mirar al mar, que vive de espalda al mar, pero sin embargo nadie dice nada, ¿no?
Sí, pero nadie mira para el mar, ¿no? Nadie mira para el mar.
Se habló del peri, parece que es la figura
siquiera,
de la cornisa, desapareció. Todo lo que se habla, desaparece.
Ni siquiera la autoridad portuaria de Las Palmas mira para el mar, no. Porque ya ves donde nos han dejado con las últimas obras, la diferencia con el puerto de la Luz, con el puerto de Arrecife y Puerto Rosario, hay una especie de cubresol para los turistas, porque está pensado sobre todo para el turismo, ¿no?
Sí, bueno. e impulsar también a nivel impuestos, que los negocios se puedan instalar, que también hay que impulsar a la actividad privada. Tenemos muy claro, la actividad privada es el que levanta la persona todos los días, que se esfuerza, que paga un montón de impuestos. Tenemos que impulsar entre las administraciones, bueno, no es competencia de turismo, ¿no? Pero que facilitar el que se instalen se instalen negocios, cafeterías, bares, kioscos, lo que sea, pero a nivel impuestos, facilitar las cosas, porque hay una maraña de complicaciones tremendas que eso para la actividad privada y tenemos que apoyar a la actividad privada.
Sí, porque además resulta que mirar al mar y el turismo viene y ya ven ustedes dónde se... Ajá. Básicamente se mete en la calle Primero de Mayo y un poco más, ¿no? Porque, bueno, porque ahí tiene un montón de terrazas, pero de ahí hacia... a mirar al mar, al puerto en definitiva, pues no, es que no, tampoco hay mucho, ¿no? Donde sentarte, donde unas zonas de esparcimiento, pero algo hay.
En el ámbito que llamamos, pues la verdad hemos dado el visto buenísimo a este proyecto de adecuación del casco antiguo para hacerlo agradable al turista también, para que pueda subir a la parte de arriba. Si también surge alguna posibilidad, necesidad de financiación para hacer abrir al mar Puerto del Rosario, pues cuenten con turismo. En definitiva, coincidimos todos en que el turista que llega, que ya llega un montón en barcos, no está dejando el dinero, todo el dinero que podría dejar. Tenemos que hacer que haga. ¿Y cómo lo hacemos? Haciéndolo atractivo, dándole nuevas, una palabra que se repite mucho, experiencias, haciendo Puerto del Rosario atractivo y que se abran negocios para que la gente consuma y gaste, que es lo que desde la consejería queremos. No queremos tanto que aumente el número de turistas, queremos que aumente el gasto por turista. Lo tenemos meridianamente claro y es algo que se está logrando año tras año.
Yo recuerdo hace muchos años, un pibe que venía en el correillo para seguir para Lanzarote y después de una noche muy desafortunada, pues amanecía en el muelle de Puerto Rosario.
De Puerto.
Y bueno, pues lo único que te quedaba más próximo era el cuartel. Y bueno, pues lo que ahora mismo es la residencia, lo que es el patronato, esa zona ahí, ¿no? Y era agradable, resultaba agradable, porque se veía con vida.
Sí.
Pero sin embargo, y al que parábamos ahí para continuar, bueno, pues se te hacía muy agradable el verlo. Te incitaba a bajar y bajaba el tiempo que estaba el barco aquí, el par de horas que estaba aquí.
Sí, un ratito.
Y en este caso, bueno, pues ya, ahora no. Ahora es algo que está muerto. O sea,
en ese caso estaba el Paragüita, estaba el Tiguaro y estaba el Hotel Valerón, se llamaba Hotel Valerón, pero era el Hotel Fuerteventura, ¿no? El Hotel de Don Andrés, ¿no?
Claro, pero había un frente.
Estaba también el Bola de Oro, que es una pena, bueno, pero todo eso, la Avenida Marítima se lo llevó por delante.
Y también pero no por modernizarse, sino que murió.
Sí, sí. No, y cierto, hombre, digamos, organizativamente, Puerto de Rosario, lo que pasa es que se ha podido expandir mucho. Hay un montón de solares todavía. Entonces se ha expandido mucho y ya el centro no es tan centro. Antes era un sitio mucho más pequeño, estaba todo mucho más concentrado y había vida en el centro, ¿no? ¿Qué pasa? Que dado la orografía de Puerto de Rosario, ha podido crecer muchísimo. Y ha dejado de haber tanto centro. El centro es muy grande. Muy grande y con muy poca gente todo el centro.
Pero tan difícil es, estando en una responsabilidad como esa, con esa me refiero en cuanto a la visión, ¿no? La posibilidad que tiene de visionar lo que, si realmente hay voluntad de un cambio de imagen de Puerto Rosario, y la posibilidad que tiene, las posibilidades que tiene Puerto Rosario, además estoy con dos insignes, majoreros, Tero y Héctor, las posibilidades que tiene Puerto Rosario, porque la gente dice que no, pero yo creo que sí, que Puerto Rosario tiene posibilidades de reinventarse, o al menos recuperarse, si no cuesta tanto copiar lo bueno, ¿no? Pero reinventarse y dar un aspecto, no solamente para que nos visita, para nosotros mismos que no lo merecemos, ¿no? Que somos los que mantenemos esta ciudad. ¿Cuesta tanto, Héctor?
No, eso que apuntas ahora es importante, ¿no? Desde lo que se financia desde turismo e infraestructuras, tenemos claro que son infraestructuras turísticas, visión del turismo, pero también un principal protagonista es el que vive en esa zona, que sean infraestructuras que puede utilizar el que vive en esa zona, que le sea el pueblo o la ciudad agradable. En definitiva, hombre, cuesta tanto, hay que tener una visión muy clara quizás, pero en definitiva hay que hacerlo atractivo, esa es la principal idea, ¿no? Hay que, en definitiva, esas viviendas que ya muy adecuadamente el Cabildo ha ido comprando, pues impulsar que se hagan proyectos de restauración, esas viviendas que se han comprado en el castillo, que se le dé un uso turístico, no que se restauren y gaste un dineral y estén cerradas, no, que se le dé un uso turístico, bueno, administrativo, el que fuere, ¿no? Pero son viviendas de antiguas. Adecuar algo muy importante es tener visión de futuro. A mí la verdad es que ha habido alguien que me ha dicho, no, es que yo me voy dentro de un año y medio. No, tenemos que hacer visión de futuro. Si hay que empezar por una redacción de proyecto, pues y la obra empezará cuando sea, pues que empiece. Pero de visión de futuro y no pensar lo he oído en algún ayuntamiento, en un periodo legislativo, eso sin duda no. Eso sería un error. Tenemos que pensar en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, en el futuro, en hacerlo atractivo, en que tenemos un montón de turistas que llegan y no están dejando todo el dinero que podían haber dejado. Y, además, fundamentalmente, hacerlo atractivo a la población. Que las obras no duren tanto tiempo como están durando, eso es fundamental, y que no perjudiquen tanto a los negocios, al que va por la calle, que está siendo así, sí.
Vamos a ver qué resultado da la antigua plaza del mercado, lo que era el mercadito que había en Puerto, ¿no? A ver qué resultado da eso y cómo va a funcionar una vez que esté en marcha ahí en el entorno de...
De las pescaderías, el mercado,
sí,
y
lo que
la parte baja del mercado.
La parte baja y la parte alta.
Y la parte alta también.
Pues tiene también ahí, ¿no? Y tiene como una placita ahí al lado y después hay
un... eso es para las elecciones, ¿no? Para el 27.
Yo no sé para cuándo es.
Pero... Sí, porque está acabado, pero no se hace nada.
Ojalá no sea así. Ese edificio tiene, no conozco el detalle, pero tiene infinidad de posibilidades. Entre otras podría ser el típico mercadito para quien llegue con los cruceros. Podría serlo también. Pero lo que sí está claro, y creo que todos coincidimos...
Sin ofender a San Miguel, se pretendía una especie de mercado San Miguel en pequeñito.
Sí, es muy pequeñito, sí, sí. No, y podría serlo, ¿no? Con un determinado horario...
Así lo pico el alcalde en su día.
Claro, nadie... Pensemos en el que tenga el puesto. Nadie puede mantener un puesto ahí abierto 10 horas porque en 6 de ellas no le va a nadie. Pues que tenga un horario de 4 horas que el empresario pueda mantener ese horario de 4 horas. 4 horas cuando llegan los, cuando hay movimiento, en definitiva. Hagamos las cosas con la cabeza, posibilitemos beneficios fiscales para quien quiera abrir un puesto allí, horarios adecuados, vigilancia, eso es importante, hay que atacar varios palos para que un edificio como ese o cualquier otro sea rentable. Hay que buscarle rentabilidad a la inversión pública. Eso no puede, desde mi punto de vista, no puede financiarse haber cortado muchísimo dinero y esperar a que se abra cuando sea. Si se me
pero ya ver los resultados que está dando los establecimientos que hay por allí, el Rocamar, el de Orlando, el Muelle Viejo, creo que se llama el de Orlando, ¿no? Que lo conocemos más por el de Orlando que por el Muelle Viejo. El Paragüitas, eso, oye, que para ir a esos sitios tiene, si no reservas antes de, pues no sé, de las 12, de la 1, ya no consigues mesa después, ¿no? Y a ver si los demás encuentran la misma respuesta. No lo sé yo si va a ser igual, ¿no? Pero ojalá.
Es una competencia del ayuntamiento y, claro, no nos podemos inmiscuir en esas competencias.
Pero de todas maneras, Héctor, hay una obra que se está en fase de ejecución. Perdona, Santiago.
Sí, sí.
En fase de ejecución que, bueno, yo no oigo sino quejas de la obra, que por la tardanza, ¿no? Que no por otras cuestiones. Que si es la obra del Escorial y vuelta otra vez que es la obra del Escorial.
Pero, digo,
pero
obra,
nosotros
¿eh?
Queremos la calle Primero de Mayo. Bueno. ¿Nosotros queremos hacer la obra o no queremos hacer la obra? Y si queremos hacer que hagan la obra, pues oye, no queda otro remedio que aguantar las molestias que te causa. Y es una obra...
Pero bastante... han puesto en el mismo nivel a Juan, que le aprecio un montón, con Felipe II. bueno, es cierto, esto es una obra que se aprobó en el 21, ya hace un montón de años. Fue una obra adecuada, pero ciertamente entendemos que desde la actual consejería y de la corporación actual, que los proyectos se tienen que adecuar a las necesidades de la población. Por eso, porque entendíamos que ese proyecto no se ajustaba exactamente a las necesidades, por eso hubo que modificar el proyecto. Ese fue el segundo motivo de retraso. El primero fue que la obra salió a concurso, lo ganó una empresa y no continuó. Ese fue el primer problema importantísimo.
Y volvió a salir, no continuó, y volvió a salir, no continuó.
Esto segundo, la modificación del proyecto fue algo que habíamos visto el proyecto, por el grupo del Partido Popular lo conocí, y vi que tenía una serie de incorrecciones importantes desde mi punto de vista, y creo que de la mayoría, que había que corregir. Por eso se modificó el proyecto y también lo consideró así el ayuntamiento. Se concedió una tercera prórroga en ese momento y ahora se concedió una cuarta prórroga. En definitiva, ya digo, una obra aprobada en el 21, esperamos que se acabe en los primeros 6 meses de este año. Esperemos. Es una obra que se financió el 43% por turismo en ese momento, no se financió por nosotros, y que ha tenido que salvar problemas importantes, como ya todos sabemos, las tuberías que se han encontrado, los accesos al centro de salud que se han hecho magníficamente, se han creado pequeñas rampas para que todas las personas con cierta discapacidad puedan acceder, se han cumplido todos los requisitos. Y sobre todo el hacer un reforma de proyecto para adecuado a las necesidades de toda la población, todo tipo de población, comercio, padres, residentes, todo ese tipo de población, hay en un proyecto, hay que tenerlos en cuenta y hay, como decíamos antes, oír para redactar un proyecto.
Claro, lo que pasa es que yo me he preocupado de saber de ese proyecto entero y me lo han explicado muy sencillo. Cuando se plantea encargar, cuando se encarga el proyecto inicialmente, porque el proyecto que hay es un técnico distinto al que hizo el primero. Cuando se plantea el proyecto para la semi-peatonalización de la calle Primero de Mayo hasta el Carnero, allá en, al final de la calle, pasado el centro de Ciudad Jardín. Cuando se plantea eso, se plantea el modernizar la calle. No se plantea el asfalto por abajo, nada. Es el técnico en su momento en el que dice, oiga, aquí tubería, habría que revisarlo. Oiga, aquí hay canalizaciones, habría que revisarlas. Oiga, aquí hay conducciones, habría que revisarlas. Y entonces cuando se hace más ambicioso el proyecto. Y efectivamente atraviesa una serie de concursos, adjudicaciones y abandono que hace que se retrase. Pero lo que se planificó en aquel momento, que llevaba hasta árboles, llevaba hasta verde para sombra.
Debe de llevarlo, ¿no?
No. Escucha lo que te estoy diciendo. Lo que se planificó en aquel momento no tiene que ver con el proyecto que hay ahora.
Ah, bueno.
O sea, aquello que era una semi-peatonalización, con un carril que venía por delante del centro de salud y llegaba hasta aquí, hasta la esquina de la calle de la Cruz, y por ahí salía ya, no para el negativo, para ella quedaba peatonalizado. Y la parte del carril que va hacia allá, hacia el Ciudad Jardín, ese se peatonalizaba, eso desapareció. ¿En qué ha quedado la calle Primero de Mayo? Ha quedado en una calle con aceras más anchas que vienen a ocupar lo que era el espacio de aparcamiento ocupado en su momento por las terrazas. Las terrazas ya van ahora encima de la acera, ocuparán acera. Y vamos a tener un carril que llega, que sigue igual para allá, hacia Ciudad Jardín, el carril de ida y el carril de vuelta, que desemboca por esta calle La Cruz con una ampliación, perdón.
¿Ida y vuelta?
No, ida y vuelta, dos carriles. Uh-huh. Aceras anchas con la terraza encima, uh-huh. Así de puro y duro, sin aparcamiento, con una entrada de León y Castillo hacia Ciudad Jardín, la que está, y otra, la que viene de Ciudad Jardín y desemboca en esta calle La Cruz, con la salvedad de que aquellos vehículos que vayan a la farmacia podrán salir por allá, pero solamente para uso de esa parte de la calle. Pero la calle en sí acaba en la calle La Cruz y sube.
Fíjate, dice varias cosas. Por un lado, que ciertamente en los
proyectos... Son dos técnicos distintos, dos proyectos distintos, sí. Y una de las cosas que se pierde es la penalización. Y en este caso... iban unos árboles que también desaparecieron.
Pero fíjate, varias cosas. Como tú dices, en los proyectos...
Y no me callo para decirlo, y la calidad de los materiales. Y ya la veremos.
En los proyectos hay, como tú dices, hay que atender, aunque se complique el proyecto, hay que entender en el proyecto a todas las canalizaciones. Porque si no, la obra se acaba y hay que volver a abrir y volver a impartir. Claro. Por lo tanto, atender... No estoy criticando nada.
Siendo además este punto aquí en el centro, el peor en cuanto a pérdidas de agua, uh-huh. Y de instalaciones viejas.
Y también hubo que considerar pluviales, sí. Muchísimos aspectos que inicialmente en el proyecto inicial no se habían considerado. También, en cuanto a este último reformado, y es lo que apuntas, el sentido de la calle era uno único, claro, con mayor anchura de aceras, pero para hacerlo asequible a la población, hemos tenido claro que había que hacerlo de dos sentidos, únicamente dos sentidos con anchura de aceras. permitiendo, que no lo permitía el proyecto, torcer a la izquierda en la calle de las Monjas, Instituto, y entrar desde los laterales. Eso no lo permitía el proyecto inicial. Los dos sentidos llegan hasta aquí, hasta el cruce con, primero con la calle de la Cruz, y en la calle de la Cruz, y de ahí el sentido que viene desde el Carnero sube por aquí o baja por la calle de la Cruz. Y el último tramo es un único sentido. Queda claro que para la farmacia se han diseñado zonas de aparcamiento, porque es gente que viene del ambulatorio, sí, y que claro, tiene que comprar en la farmacia.
Claro, ahí sí hay aparcamiento.
Eso, hemos oído también...
Un aparcamiento limitado farmacéutico.
Hemos oído también a la farmacia, cómo no, hay que oír. Y por otro lado, es algo que no me quiero inmiscuir una vez más, pero que el ayuntamiento tiene que tener en cuenta que, dado que se ha eliminado la zona de aparcamiento, como tú dices, de toda la calle, ahora hay que crear zonas de aparcamiento. Pero yo en eso no me quiero inmiscuir, ni además debo. Eso es fundamental. Pero es un ámbito que no me compete.
Pero Héctor,
lo he dicho sencillamente ante la duda, que es verdad, que todo el mundo te dice, esto no se acaba. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso la obra ahora es distinta. Y se está haciendo una obra distinta. Eso sí, por suerte, se hizo caso al primer técnico y se han sustituido y se han levantado, inclusive. Se ha traído una empresa especializada para levantar toda la uralita que ahí estaba. O sea, por fin, en Fuerteventura se ha hecho una calle como tenía que hacerla, levantándola, sacando todo y poniendo todo nuevo.
Pero es lo que decía Héctor, hay que darle comunicación a la ciudadanía. Entonces, fíjate que si nosotros nos ponemos en dirección sur-norte, a la derecha de la calle hay pues una serie de calles más pequeñas, más estrechas, que dan acceso al instituto, que dan acceso a las 90 viviendas, que dan acceso a las 91 viviendas, Sagrado Corazón,
Casa de la Cultura,
Biblioteca, Casa de la Cultura, Auditorio.
Claro, lo condenaría.
Porque si no, pues...
Lo habría condenado con el primer diseño.
Sí.
Lo había condenado porque no todo el mundo puede ir a pie.
Sí, sí, sí.
Es igual que si metas a la farmacia la posibilidad de que un paciente que salga del centro de salud venga, baje el acompañante a la farmacia, compre, mientras él permanece en el coche y sigue para su casa. O sea, tú no puedes dejarle la esquina anterior para que ella caminar, porque no es factible, ¿no?
Es difícil, como es lógico, ¿no? Es difícil oír todas las opiniones, pero hay que oír la mayor parte posible de opiniones. Lo que sin duda, lo que no puede ser es no oír las opiniones.
Sí. Muy bien, pues...
Hay que conciliar, claro.
Pues, Telo Brito, ¿algún tema más? Don Héctor Mateo Castañeira, gracias por estar con nosotros, en este caso en Radio Sintonía, en este coloquio, pues no siempre tiene que ser un listado de obras o sencillamente hablar de política. Porque política es vivir, ¿no? Política es respirar, política es levantarnos, política es convivir con los demás. Y en definitiva, bueno, esa sensibilidad que usted habla de oír cuando todo el mundo parece que va a eso, para año y medio que me queda.
No, hablas de un montón de cosas, ¿no? Pero en definitiva, sí, oír, pensar en el futuro, no en el corto plazo, en el futuro, en soluciones imaginativas. Imaginativos, hay que hacer obras imaginativas. Lo que decíamos de la Plaza de España, imaginativo, visión, imaginación. La política es algo atractivo, no nos tiene que llevar a confrontación de ningún modo, pero es algo muy atractivo y es desde una posición desde la que se pueden hacer cosas, pero hacerlo bien.
Claro, lo que pasa es que cuando entras en política, para consagrarte en política, el planteamiento es totalmente distinto. Y bueno, pues te toca estar en política, defenderlo y sencillamente no contar el tiempo que te queda por cobrar.
Pues yo, Héctor,
¿qué es lo que se suele hacer?
Yo, Héctor, ¿estamos despidiendo ya?
Sí.
Oh, digo que Héctor, que venga pronto por aquí, porque será señal de que hay otros proyectos que comienzan a desarrollarse de la Dirección General de,
sí. Tenemos, de Turismo. Tenemos alguno más en el cotillo en la cabeza, un paseo marítimo en el cotillo... estamos abiertos a recibir solicitudes de financiación y, como saben, ahora estamos diseñando los convenios específicos de infraestructuras isla por isla. ¿Cómo? Oyendo a los cabildos, a lo que nos dice el Cabildo de Fuerteventura, o cualquier cabildo, y también pudiendo añadir actuaciones que nos han venido de los ayuntamientos. Estamos muy interesados en avanzar en ese convenio de infraestructuras, que en definitiva la metodología va a ser la misma, ¿no? Financiación, pero en base a encuadrarse en convenios y en las líneas de infraestructuras definidas para Fuerteventura.
Muchas gracias, Héctor Mateo Castañeira. Muchas gracias, Tero Brito. Saludos a José Yuvalma, que no ha podido estar con nosotros hoy. Saludos a los televidentes de Fuerteventura Televisión, de Radio Sintonía y de las redes sociales de Radio Sintonía. Saludos. Como empezamos en una conversación privada, saludos, mundo.